Orense.
Estar informado.
Minutos. Esto es mediodía en COPE Ourense. Qué calor, ¿eh? Qué calor durante toda esta mañana y lo que nos queda por delante. Ayer Vilamartín de Valdeorras marcó 38,9 grados, Arnoia 37,9, Leiro 37,8. Es una buena noticia que ya estén abiertas desde el pasado viernes las piscinas de Oira y también la piscina exterior del pabellón de Remedios, porque allí los ourensanos se pueden refrescar. También en las orillas del río Miño, del río Sil, o del río Avia o del río Arenteiro a su paso por Carballiño, para intentar sofocar este calor intenso que estamos viviendo durante esta jornada, durante estas jornadas y yo diría que durante la primera quincena de este mes de junio. Hoy vamos por el mismo camino, hoy llegaremos en principio, según la previsión de Meteo Galicia, 36 grados, ¿no, Amelia? En Obarco y en Verín.
No lo sé, mira, a Portela, en Vilamartín, en este momento 35 grados. Ahora, ya en Vilamartín, 35 grados. Ayer a esta hora, creo recordar que decíamos que estábamos a 31, me parece, ¿no? Pues, 4 más, 35 en Vilamartín. Dios mío, pies en el agua y con hielo, por favor, es lo que se necesita.
Bueno, acabamos de conocer que Roberto Verino va a ingresar oficialmente la Real Academia Gallega de Bellas Artes el próximo 18 de junio. El acto oficial de ingreso se va a celebrar en Verín, en agradecimiento al lugar que lo vio nacer, que le sirve de inspiración y que forma parte de la marca y del legado del diseñador ourensano. Su ingreso coincide con su 40 aniversario haciendo moda desde Galicia y en particular desde la provincia de Orense. ¿Y cuál es la noticia curiosa del día, Amelia? ¿Qué nos cuentas hoy como noticia curiosa en una jornada donde tenemos que repasar muchas cosas? Antes de nada quiero contar que todos los conductores que suelen utilizar la zona de Remedios, las proximidades de la rotonda de Concepción Arenal, yo diría que muchos se quedaron sorprendidos al ver lo que allí se ha instalado en los últimos días. Pudieron ver cómo se instalaban las primeras protecciones destinadas a lo que ya se plantea como el tramo urbano del Rally de Orense. Algunos preguntan, ¿qué es esto? ¿Qué se está poniendo allí? ¿Qué hay en el entorno del pabellón de Remedios? ¿Qué hay en el entorno del Puente del Milenio? Bueno, pues se van a colocar hasta el viernes un total de 350 sacos de arena y más de 250 metros de vallas. Es el tramo urbano del Rally Orense. La primera vez en la historia va a partir de la jefatura de la Policía Local de Orense en dirección a la Plaza de Concepción Arenal.
Con todo eso no sé dónde se va a colocar la gente. A ver cuánta gente lo va a poder ver. Así que yo no pienso ir allí a darme codazos, la verdad. Pero bueno, me acercaré hasta donde pueda, pero bueno, en fin.
El Rally de Orense, que es este viernes y durante el fin de semana, también el sábado, y que por primera vez en la historia, y tiene más de 50 años de vida, pues va a vivir un tramo urbano.
Preámbulo, además, de las fiestas de Orense, como dijo ayer el alcalde, porque ahora todo lo que se menee va a ser cosa de las fiestas de Orense. En fin, oye, me preguntabas cuál es la noticia del día. Pues, entre otras cosas, hoy se celebra el Día Mundial del Donante de Sangre. Dije, vamos a buscar cosas interesantes o cosas curiosas sobre la donación de sangre. Y te cuento, por ejemplo, que no sé si sabes que con donar una sola vez se puede ayudar a 3 personas. O sea, cada donación sirve para ayudar a 3 personas, porque la sangre se puede dividir en 3 productos diferentes, con lo cual se puede ayudar pues a tres y cuatro personas. Te puedo contar también que la sangre caduca aproximadamente en 45 días, por lo tanto es necesaria la donación constante de las personas. La sangre en general 45 días, pero si son las plaquetas, estas tienen una vida de tan solo 7 días y por eso decíamos que es tan importante que se mantenga activa la donación de sangre y que siempre haya existencias. Cada 4 minutos una persona requiere de una transfusión sanguínea y si donas 3 veces... como mujer o 4 veces como hombre al año, de los 18 a los 65 años salvarías en tu vida más de 500 vidas. Así que una donación continua nos hace pensar o nos hace ver que es súper necesaria, que con nuestra donación a lo largo de la vida podríamos salvar 500 vidas cada persona. Más del 25% de nosotros necesitará sangre al menos una vez en la vida. Por cada 10 donadores de sangre Por cierto, se rechazan 4, o sea que no toda la sangre vale. Pero primero hay que donarla para saber si vale o si no vale. Si te realizas un tatuaje, eso sí, es necesario esperar un año para poder donar. Otra curiosidad de los donantes, que tienen menos riesgo de padecer diabetes y ataques al corazón. También hay que decir que donar sangre ni adelgaza ni engorda. Se donan unos 400 a 450 mililitros de sangre, que es una cantidad que no provoca ningún tipo de cambio en el cuerpo humano. Y eso sí, atención, cuando vas a donar ya te preguntan si has tomado algo o si te estás medicando, pero como cosa curiosa te diré que no se puede donar cuando se toman aspirinas, ya que la aspirina tiene un efecto anticoagulante. ¿Y cuál es el problema? Pues que tú puedes tener un sangrado en la zona del claro. pinchazo uh-huh. y la persona que reciba tu transfusión, pues puede claro. Tu transfusión de plaquetas puede tener o puede no tener una adecuada coagulación. Así que cosas curiosas de la donación, en todo caso, hoy Día Mundial del Donante de Sangre. Por favor, vayan a donar sangre, porque ya nos dicen que al menos, ¿cuánto era? Más del 25% de nosotros necesitará sangre al menos una vez en la vida, así que hay que tener las reservas siempre, siempre, siempre al día. Si hoy quieres donar tu sangre, recuerda que hay una unidad móvil de la Agencia de Donación de Órganos y Sangre en la Rúa do Paseo. Ahora está a la altura del número 37, hasta las 2:30, ahora por la mañana, y desde las 3:30 y hasta las 9 de la tarde. Y mañana estará en Amerca, al lado del supermercado Claudio, desde las 10 hasta las 12 de la mañana, en Taboadela, en la plaza del ayuntamiento, de 12:30 a 2, y por la tarde mañana en Maside, al lado de la iglesia, desde las 4 y hasta las 9. Cosas curiosas de la donación que te hemos traído gracias a Enredos, donde tenemos algo maravilloso, que son los chocolates, gominolas, dulces, salados, frutos secos, aceitunas, y con esta temperatura también helados. Helados en Enredos. Valle Inclán 19, Santo Domingo 20, Centro Comercial Pontebella y también en la calle Remedios.
Qué bien venía ahora un helado.
Un helado congelado, además. Un helado súper congelado.
Don Manuel Cerdeira, alcalde de Urixo, ¿qué tal? Muy buena tarde.
Muy buenos días, muy buenas tardes. Bueno. La verdad es que muy interesante esta pequeña charla sobre la doación de sangre. Cosas que uno sabía.
Pues hay que doar, alcalde, hay que doar. Que pues... Eu siempre digo, ainda que sexa como cosa egoísta, pensando en un mismo, ¿no? Porque en cualquier momento nos fai falta a nos mismos a sangre.
Sí, a verdade é que sí, tanto a nós como a calquer familiar lle un ben pois que non se dá fabricado, o sea que a única maneira de poderlo usar é que alguén non lo doe, senón sí, pois non hai ninguna outra fórmula.
Pero é verdade que hai cousas que non sabe a xente, por exemplo, da aspirina, ¿eh? Hai xente que non o sabe, que chega ali.
Non, pero esa te preguntan, ¿eh? Porque
claro,
antes
porque
de donar,
preguntan, pero te... non o saben, chegan ali, claro, elementalmente xa os profesionais xa din, tomaches algunha aspirina, por non podes donar.
Efectivamente.
Pero hai xente que non o sabe. Bueno, alcalde, falando de temas do municipio, estudian a creación dunha agrupación de xestión para plantar cereal destinado á gandería. Como vai a ser? Porque xa mantuvo unha reunión, entre outros, co conselleiro do Medio Rural.
Sí, no, a verdade é que é un proceso que xa o temos totalmente encauzado. Tiñamos primeiro un lugar, o sea, onde íbamos facer. Por circunstancias, nese lugar non se pudo facer. A parte, ahora, exixíanos que tiña que ser nunha comunidade de monte veciñal. Xa temos o acordo da comunidade, o sea, dos veciños, dos comuneiros, que nos ceden o terreo. Entón, pues, xa temos o proceso en marcha. Contamos que, bueno, a partir ahora do segundo semestre deste ano, pues, xa poñer en funcionamento todo o que sería solicitude de permisos, bueno, empezar a obra en sí.
Hai que dicir que ese municipio, o de Urixo, ocupaba o primeiro posto da provincia pola súa cabana gandeira na década dos anos 50 e 60. Destacaba en aquel momento o ganado vacún.
Sigue
fundamentalmente raza rubia galega, ¿no?
Sigue destacando e sigue sendo pues, principalmente raza rubia galega. O que cambiou, digamos que naquel momento había moita xente que se dedicaba ao tema da gandería, pero con moi pequeniñas explotacións, o sea, con poucas cabezas. Mentre que ahora mesmo temos o efecto contrario, temos moita menos xente que se dedica, pero con moitas máis cabezas. Nos cando puxamos en marcha esta idea, fixemos nun primeiro momento unha reunión con aqueles gandeiros que, bueno, que pensábamos que estaban, que estarían interesados, e a partir de aí por fórmula abrindo a todos os demais interesados en participar neste proxecto. E a verdade é que nos sorprendeu un pouquiño, porque atopámonos nunha primeira reunión con que había uns gandeiros que tiñan máis de 500 cabezas de ganado. Que bueno, que a verdade é que non, por a miña parte eu pensaba que o número que iba a ser moi inferior, pero despois, posteriormente, según se foi unindo máis xente, foi aumentando este número, e a verdade, pois, é eso, vemos que hai moita menos xente que se dedica ao tema de gandería, pero as explotacións que son, pois, moito máis grandes.
Supoño que quedarán bo resultado. Non, estou pensando porque estes días escoitaba algúns gandeiros queixarse do que o que lles está ocorrendo cos elevados precios da enerxía, que as granxas, moitas delas, teñen verdadeiros problemas.
Nos, neste caso, máis que co precio de enerxía, era co precio dos cereales en sí.
Tamén.
Porque nosa idea é facer plantación de cereales e que eles mesmos se autoabastezan con estes cereais que vamos a plantar. A verdade, pois aproveito os teus micrófonos para agradecer tanto a Xunta de Galicia, a través da súa Consellería de Medio Rural, como a Deputación de Ourense, pois a implicación en todo momento e desde o minuto cero neste proxecto que pensamos e deseamos que sea, pois, moi beneficioso para o noso concello, non solamente para aqueles gandeiros que nos, no primeiro momento, creamos unha asociación na cal están representados todos os gandeiros do municipio de Irixo. Pódese unir calquer outro gandeiro deste municipio, a maioría deles xa están, pero bueno, calquer outro, e a idea é, pois, o mellor que con esta asociación e con estas facilidades que aparezcan novos gandeiros e que aproveiten, pois, a riqueza que temos aquí no Irixo, aquí a moitos montes, prados e demais que están abandonados. E o problema que tiñan ahora mesmo co cereal eran os elevados costes, porque pasou de, o mellor, de 20 céntimos o quilo a 35 ou a 40, porque claro, se o cereal o tens que traer de fora, ca subida xa solamente do combustible,
sí,
claro. Eso, pois, dispárase. Outra cousa, se ti o traes de fora, aí sempre vai aparecer un intermediario, que é normal que este buscando, pois, o seu beneficio, que é o seu traballo. Mentes que aquí eles serán os que exploten, eles en primeira persoa, co cal non hai custos de intermediarios ningús, nen, por outro lado, non é o mismo recoller o cereal a 3 kilómetros da túa explotación que atraelo desde 300. Moi distinto.
Bueno, e aí marca o Irixo, non? É tempo de festas e romarías, o mellor momento para comer na compañía duns produtos de calidade, don Manuel.
Sí, a verdade é que sí, estamos pues, intentando levar a cabo. Estuvemos ahora recentemente no Salón Gourmet en Madrid, e tamén ca colaboración do Inorde. Pues, dende aquí estamos buscando, pues, dando a coñecer os nosos produtos máis alá dos nosos límites xeográficos. A verdade é que están tendo, pues, unha moi boa aceptación. E bueno, pues, aquí os nosos produtores, os nosos gandeiros e demais, pues, bueno, seguirán contando co apoio dentro do concello desde un minuto un de calquer proxecto, pues, que sea beneficioso tanto para eles como para o resto dos nosos veciños.
E pensando no futuro, están organizando no Irixo e tamén en San Amaro, no mes de setembro, o Festival Céltico. Como vai a ser? E aí está tamén o compromiso, non, do presidente da Deputación en apoiar esa organización do certamen, alcalde.
Sí, a verdade é que nos pensamos desde o primeiro momento. Non somos un concello rural, un concello con as limitacións tanto económicas como xeográficas e demais, que sabemos que nós, por nós solos, pois, o mellor non damos chegado a lá onde queríamos chegar. Entón, pois, pensamos que a colaboración entre as distintas institucións que é a maneira máis importante de poder chegar a lá. Entón, pois, nós, en colaboración co Concello de San Amaro, aparte de estarmos xuntos na mancomunidade, temos outros proxectos, como o tema do concilia, dos campamentos, as actividades extraescolares que facemos en conxunto. Entón, pois, nunha destas reunións, pois, témonos conta de que realmente eles teñen, San Amaro é Punxín, porque non podo deixar de lado Punxín, porque senón se me queixan, teñen o castro que, digamos, máis representativo da nosa provincia, ou incluso máis alá, o castro de San Cibrán, pois é un dos máis importantes que temos a día de hoxe en Galicia. A parte deste castro, pois, tanto no Irixo como en San Amaro temos moitos máis castros. E outro detalle importante, no noso escudo do Concello de Irixo está a racada, que era un antigo pendiente celta que apareceu nun castro, no castro do Cardedo, que actualmente, pois, está no Museo Etnográfico de Pontevedra. Entón, pois, nos vimos que dende un momento pois, teábamos un pouquiño ligados ao mundo celta, tanto eles como a nós, e decidimos pois, bueno, pois, organizar en conxunto. Volvo a agradecer tamén a colaboración da Deputación, que desde o minuto un tamén que lle presentamos o proxecto tamén se puxo o presidente ao noso lado, ao noso carón. E vamos facer no primeiro e no segundo fin de semana do mes de setembro, pois, un festival, o primeiro fin de semana en San Amaro, e o segundo, pois, aquí no Irixo. Esperamos, pois, que sea as bases de un festival que esperemos consolidar, esperemos que no futuro, pois, teña, pois, un maior arraigo.
Alcalde, como vai o tema da obra da Eira da Ponte?
A obra da Ponte Caldera.
Eira da Ponte, antigo,
Eira da Ponte.
Que se iba a convertir nun espazo...
Sí, cultural. Temos sí. Un proxecto a través de Turismo de Galicia.
Sí.
Estamos pendentes dunha autorización de Confederación Hidrográfica, porque está dentro dos límites.
Ah.
E unha vez que teñamos esa autorización, pues empezaremos co tema da adxudicación do contrato.
Bueno, a ver se a vemos pronto feita e con moitas actividades aí, ¿eh?
Sí, esperemos que sí.
Antes falaba algunhas actividades. Como se prevé o verán... Que o que está planificado no municipio de Oirixo?
Pois, o verán, xa case demos o pistoletazo de salida, pouquinho a pouco estamos empezando a facer actividades. Actividade que este ano pois, consideramos, a parte do festival céltico, que consideramos máis importante, é a que vamos celebrar o 17 de julio. Aquí no Irixo había unha feira moi importante de ganado, que eran os días 12 e 17 de cada mes no tellado. Entón, pois, este ano pois vamos a retomala, vamos facela pois, de con carácter anual en vez de carácter dúas veces ao mes. E este 17 de julio, coincidindo que nos cadra domingo, pois vamos darlle o pistoletazo de salida pois cunha serie de diversas actividades que chegue cando este un pouquiño máis cerca, pois aproveitarei outra vez os vosos micrófonos para convidar os vosos ointes.
Había moitas ganas de volver a celebrar, non? Despois de tanto tempo de pandemia.
A xente necesita un pouquiño tamén desconectar de todo eso. E bueno, pois despois, aparte disto, pois temos durante todos os fines de semana por diversas actividades, actuacións musicais, tanto para nenos como para adultos. Nada, pois podese decir que desde principios de julio hasta mediados de setembro, todos os fines de semana, teremos algo. Pero bueno, xa empezamos este fin de semana porque dentro do Rally de Ourense un dos tramos pois ten o seu comenzo aquí no noso concello.
Eso iba a preguntar, ¿no? Porque isto chega o Rally de Ourense que aglutina moitos municipios da provincia, incluso este ano vai a ter por primeira vez na historia nos máis de 50 anos de vida un tramo na cidade de Ourense, non? Pero o Irixo tamén é protagonista. Contenos, como vai a ser a presencia de o Irixo dentro desta edición do Rally de Ourense?
Pois dentro da prova da prova que se celebrou venres, pois hai un tramo que Irixo Bobrás, que xa se celebrou o ano pasado, o mesmo recorrido. Este ano, pois agora quedamos contentos o ano pasado e volveremos a estar presentes e colaborando coa organización. Así mesmo, aparte deste rally de Ourense, tamén temos no, creo que o terceiro fin de semana de agosto, temos o que antes era o rally do Lacón, que ahora, bueno, por problemas aí de organización, creo que cambiou de nombre. Tamén temos outra prova aquí no Irixo. Temos distintas provas tamén de trial, o sea, de 4x4. O sea que, bueno, penso que vamos ter un verao pues, bastante movidinho e con moitas actividades para os nosos veciños.
O sea, que hai afección, ¿no? O mundo do motor no municipio.
Sí, a verdade é que sí. Nos incluso xa habíamos organizado anteriormente varias provas, incluso algunhas do Campeonato de España tamén de enduros e de motociclismo. Temos unha moi boa colaboración tamén ca Federación Galega de Motociclismo. Creo que non sei se este ano, no mes de outubro, noviembre ou no ano que ven, pois que vamos volver a celebrar algunha prova, pero a nivel xa nacional de enduro. Entón, pois, bueno, aí seguimos traballando e poñendo Irixo pois, no mapa.
Poñendo Irixo no mapa. Irixo no mapa está entre Lalín e o Carballiño, máis ou menos. Nos dicíamos sí. Que aquí estábamos a canto, Juan, neste entre de temperaturas. A 31 graus en Ourense.
31 graus.
Estades frescos, nos estamos a 32.
Que di? Que me está dicindo? Aquí teño o termómetro que estamos a 27 no Irixo.
Pois é un termómetro que teño diante da miña, diante miña, márcame 32.
Anda, iba a preguntar se era un bo sitio para pasar o verán e dicir a aquela xente que quere escapar das cidades, vou veranear no Irixo. É un bo sitio para veranear, alcalde?
contamos que sí, o sea, convido a todos os teus ointes, temos diversas casas de turismo rural que están aquí abertas. Estamos nun proxecto de ofrecer tamén unha serie de paquetes turísticos a aquelas persoas que queiran vir coñecer Irixo durante un fin de semana. Pois a verdade é que os recibiremos a todos cos brazos abertos.
Pues... sitio,
pois xa o saben, hoxe nos acercamos ao Irixo, este municipio ourensán, da man do seu alcalde que nos acompañou nos micrófonos da cadena COPE en directo falándonos da actualidade, no que atinxe a actualidade municipal deste concello do Irixo. Don Manuel Cerdeira, moitas gracias por acompañarnos e moi boa tarde.
Moitas gracias a vos, un saúdo.
E en sofocar o calor como poida, igual que nos.
Leválo da mellor maneira posible.
Da mellor maneira posible.
Tentaremolo.
Veña, unha aperta.
En la 1:40, unha situación curiosísima es que agentes de la policía local denunciaron a dos conductores por utilizar tarjetas de movilidad reducida sin ser los titulares. Digo que es curiosa. Seguro que no es la primera vez que pasa, pero hay que ser cara dura para hacer eso, ¿eh? No ser persona con discapacidad y utilizar tarjetas de movilidad reducida sin ser los titulares. La policía local informó que se han realizado dos denuncias, una administrativa por uso fraudulento, la otra por delito de falsificación documental. Y añade que una unidad de policía estará destinada de modo prácticamente exclusivo a la vigilancia de las plazas de movilidad reducida. Es algo increíble. Y es verdad que no se puede ser cara dura. Si no tienes que ser respetuoso. ¿Cómo estás utilizando una tarjeta de movilidad reducida si tú no tienes necesidad? La verdad es que hay mucho cara dura y la policía local acaba de sorprender a dos conductores.
Pues seguro que si se ponen, sorprenden a más. Porque ¿cuántas veces hemos visto un coche con el cartelito de que hay un conductor con u ocupantes con movilidad reducida y salen de allí personas que no? Pues utilizan el coche de su padre, su madre, su hermano, de lo que sea, y desde aparcar en plazas de aparcamiento destinadas a estas personas hasta utilizar el coche, pero sin ser la persona que tiene la discapacidad. O sea que bueno.
Pues es una falta de educación, una falta de respeto,
pues sí,
sin duda, y es lo que nos han contado desde la policía local. Además, durante el pasado fin de semana también se realizaron 16 infracciones de ITV, 2 por circular sin seguro obligatorio, 6 por circular sin permiso de conducir y 1 por circular con la placa temporal. Como digo, es un comunicado del gobierno de Ourense basándose en una información de los agentes de la policía local en sus actuaciones, en el balance de actuaciones que han realizado durante el fin de semana en la ciudad de Ourense. Es la 1:42, vamos a meternos ahora en la máquina del tiempo.
Las efemérides del día, espacio patrocinado por Librería Betel.
El 14 de junio de 1777, en los Estados Unidos, el gobierno adoptaba como bandera la que conocemos ahora, la de barras y estrellas. En 1783, el volcán Laki en Islandia, que había entrado en actividad 6 días antes, experimentaba su tercera y más violenta explosión. Se había descrito como una de las mayores catástrofes medioambientales en la historia europea. El 14 de junio de 1800, en la batalla de Marengo, Napoleón Bonaparte derrotaba al ejército austríaco. En 1905 se sublevaba la tripulación del acorazado ruso Potemkin. En 1938, en los Estados Unidos, Action Comics presentaba a Superman. Y el 14 de junio de 1967, Estados Unidos lanzaba su sonda espacial Mariner 5 con destino a Venus. Decir también que el presidente del Centro Comercial Aberto Ourense Centro, Luis Rivera, nos contaba que después de la reunión que mantuvo con el subdelegado del gobierno y con mandos de la Policía Nacional y la Policía Local, se va a reforzar la presencia policial en los comercios de la ciudad, que estaban muy preocupados, los casi 200 comercios que forman parte de la asociación Ourense Centro, el Centro Comercial Aberto de Ourense Centro, que son los comerciantes del centro de la ciudad, por la oleada de robos que estaban sufriendo en los últimos días y además que tenía el mismo modus operandi. Entraban dos o tres personas a una tienda y en ese momento, aprovechando un descuido, teniendo en cuenta que los comercios mayoritariamente hay uno o dos empleados, aprovechaban para robar en la tienda. Nos contó que desde ahora habrá un despliegue policial también en los comercios del centro de la ciudad con ese objetivo, carácter disuasorio, para evitar los robos en los comercios de la ciudad. En un día caluroso, ¿y de qué manera? Amelia ya está con el abanico.
Me estoy derritiendo aquí.
Con 31 grados de temperatura, nos contabas. Bueno, llegaremos a los 36 hoy en la provincia de Orense. Y nosotros seguimos contándoos más cosas a lo largo de las emisoras de la cadena COPE en la provincia en este martes 14 de junio. ¿Qué tal? Buenas tardes. Comenzamos con una última hora. Tras la aprobación en la sesión plenaria de las asignaciones económicas a los grupos políticos, el alcalde de Orense ha ofrecido al BNG y al Partido Socialista recuperar a las personas que trabajaban al servicio de los grupos municipales, al personal eventual que fue cesado el pasado mes de noviembre, cuando en aquel momento Jácome no había podido sacar adelante las asignaciones económicas. El BNG ha rechazado el ofrecimiento de Jácome de recuperar el personal eventual al servicio del grupo municipal. Así se lo comunicó el portavoz nacionalista Luis Seara al regidor municipal Gonzalo Jácome a través de un escrito remitido en el día de ayer por registro. Recuerda a los nacionalistas que en pleno debate el alcalde, como castigo a los que tenían una posición distinta, decidió cesar a las personas que estaban al servicio de los grupos de la oposición y ahora que recupera las asignaciones económicas, dice que borrón y cuenta nueva, como si nada pasara. Y por lo tanto, el BNG y el Partido Socialista pueden recuperar a las personas que trabajaban al servicio de los grupos municipales en virtud a lo acordado a principio de mandato. Desde el BNG le han trasladado, y así se lo hicieron saber al alcalde orense, que no, gracias. Es lo que cuenta el BNG en un comunicado después del ofrecimiento del regidor municipal Gonzalo Jácome tras sacar adelante la semana pasada las asignaciones económicas a los grupos municipales, que fundamentalmente beneficia a Democracia Orensana porque se va a embolsar 2.100 euros más al mes. Estás escuchando Mediodía en COPE Orense. Yo soy Juan Maceiras. Vamos con el tiempo. Te cuento ahora la información del tiempo en esta jornada. Hoy es martes 14 de junio. Estás escuchando Mediodía en COPE Orense en una jornada calurosa. Ayer los termómetros llegaron a los 38,9 grados en Vilamartín de Valdeorras. En Arnoia y Leiro se superaron los 37 grados de temperatura. ¿Cómo está la situación a esta hora, Amelia González? Buenas tardes.
Buenas tardes. Pues, según la predicción de Meteo Galicia, una masa de aire cálido africano, que será suavizado por el viento del nordés, hará que se lleguen y se superen los 36 grados en gran parte de la provincia de Ourense, donde se ha declarado la alerta amarilla por altas temperaturas. La Agencia Estatal de Meteorología sitúa en los 37 grados la temperatura máxima a la que se podrá llegar en esta jornada en la zona del Miño, a su paso por Ourense, así como en el sur de la provincia. En la zona de Valdeorras se podrán alcanzar temperaturas que llegarán a los 36 grados de máxima. Ayer la máxima de Galicia se registró en el concello de Vilamartín de Valdeorras, donde el termómetro de la estación meteorológica de Aportela marcó 38,9 grados. En el concello de Arnoia, el mercurio de la estación de Remuiño subió hasta los 37,9 y la estación de Evega, en el concello de Leiro, registró una temperatura máxima de 37,8 grados centígrados. Hoy, en la ciudad de Orense, se espera llegar a los 35 grados de temperatura máxima.
SEAT Celanova Motor, salida 15, autovía Celanova, parque empresarial, te ofrece el tráfico.
¿Y en las carreteras que nos encontramos a esta hora, Amelia?
Bueno, pues según informa la Dirección General de Tráfico en su página web, hay varios tramos con obras, poquitos tramos con obras a esta hora en la red de viaria de Ourense, pero destacamos las que tienen lugar en la autovía AG53, la autovía Dozón-Ourense, concretamente desde el kilómetro 73 y en la zona de Fontaiñas hasta el 78, en la zona de estación, sentido creciente, es decir, sentido Ourense, el carril derecho está cerrado en ese tramo.
SEAT Celanova Motor, salida 15, Autovía Celanova, Parque Empresarial, te ha ofrecido el tráfico.
Agentes de la policía local denunciaron a dos conductores por utilizar tarjetas de movilidad reducida sin ser los titulares. Según informó la policía local de Ourense, se realizaron dos denuncias, una administrativa por uso fraudulento y la otra por delito de falsificación documental. Una unidad de policía estará destinada de modo prácticamente exclusivo a la vigilancia de las plazas de movilidad reducida. Además, durante el pasado fin de semana también se realizaron 16 infracciones de ITV, 2 por circular sin seguro obligatorio, 6 por circular sin permiso de conducir y una por circular con la placa temporal. Adif invertirá 7,3 millones de euros en nuevas mejoras de la infraestructura del tramo Ourense-Monforte para su adaptación a los nuevos parámetros de altas prestaciones que se están implantando en el corredor Ourense-Monforte-Lugo. El primero de los contratos adjudicados comprende el tratamiento de elementos de infraestructura, puentes, túneles y trincheras en aproximadamente 10 kilómetros para su adaptación a los nuevos parámetros de altas prestaciones. El segundo contrato servirá para ejecutar cerramientos en zonas urbanas y pasos viciosos de este tramo. Durante el fin de semana, 4 personas fueron detenidas en la ciudad, una de ellas por violencia de género, otra por violencia doméstica y de género, una tercera por quebrantamiento de orden de alojamiento y una cuarta por una agresión. En el complejo hospitalario universitario de Ourense, se realizan cada año cerca de 1.000 intervenciones de cáncer de piel.
El Servicio de Dermatología del Área Sanitaria de Ourense, Berín y Obarco, realiza anualmente cerca de 1.000 intervenciones de cáncer de piel, el más frecuente a nivel mundial, y todos tienen en común como factor de riesgo principal la exposición al sol. Según informa el Área Sanitaria Ourensana, los tumores más frecuentes son los carcinomas vasocelulares, que aparecen normalmente en las áreas del cuerpo expuestas al sol, como son la cabeza y el cuello. Estos suponen el 60% de los cánceres de piel en la provincia de Ourense, donde se llevan a cabo más de 600 intervenciones al año. Los segundos carcinomas más habituales son los de células escamosas, que suponen de 2 a 10 casos de cáncer de piel. Aparecen en la cara, en las orejas, en los labios o en el dorso de las manos, y suponen en Ourense la realización de unas 200 intervenciones cada año. Tanto los carcinomas vasocelulares como los de células escamosas son los más frecuentes en personas que trabajaron al aire libre, en el campo o en la construcción. El tumor de piel más grave y afortunadamente menos frecuente es el melanoma. Este tiene una incidencia de 15 casos por cada 100.000 habitantes y el pasado año su diagnóstico originó 49 intervenciones en esta provincia. Distintos estudios relacionan el melanoma con episodios de rápida e intensa exposición al sol. Los especialistas animan a la población a permanecer alerta ante cualquier bulto o mancha que aparezca en la piel o ante cambios que se puedan producir en una mancha ya existente. En ambos casos se debe consultar con el médico.
El delegado territorial de la Xunta en Ourense, Gabriel Alén, supervisó el inicio de las obras de recuperación del mirador de Triguás y de su entorno en el municipio de Parada de Sil, en plena Ribeira Sacra, en las que la Xunta va a destinar 30.000 euros a su rehabilitación. Recordó Alén que la edición anterior Parada de Sil fue beneficiario con 30.000 euros para construir un nuevo mirador en el lugar de Alama y recuperar uno de los miradores más emblemáticos, como es el mirador de Cabezoa, con una de las vistas más conocidas de la Ribeira Sacra. En la comarca de Valdeorras, tierras de Trives y Viana, ¿de qué se habla hoy?
Pues se hablan ya de las actividades de verano, porque un total de 40 niños de Obarco van a poder participar este verano en las actividades de los campamentos de Vilarbó, en Aspontes. Se trata de los campamentos intermunicipales en la naturaleza que se desarrollarán durante el mes de julio en este concello. Coruña es muy cerca de las Fragas do Eume. El día 16 de este mes, el próximo jueves, se abrirá el plazo de preinscripción para los niños valdeorreses, que podrán elegir entre el campamento Multiaventura y el Robinson, que cuentan con 20 plazas cada uno de ellos. El Multiaventura tendrá lugar del 5 al 17 de julio, está destinado a niños de entre 12 y 17 años, y su precio es de 253 euros. El Robinson es para niños de 6 a 11 años, con un coste de 173 juegos. La preinscripción se puede realizar entre las 8 y media de la mañana y las 3 de la tarde en la oficina de deportes del Concello de Obarco.
De Valdeorras a Baixa Limia, porque la Plaza de la Constitución en Bande será reformada.
La Xunta y el Concello de Bande van a colaborar en la mejora del entorno de la biblioteca y la reforma de la Plaza de la Constitución de esta localidad Ourensana, la consellera de Medio Ambiente, Territorio y Vivienda, Ángeles Vázquez, y la alcaldesa de Bande, Sandra Quintas, han firmado un convenio para la cofinanciación de la obra, que va a suponer una inversión total de 125.000 euros. La obra permitirá recuperar el espacio público del entorno de la biblioteca y de la zona del mercado y se centrará en resolver la accesibilidad de los niveles existentes. Incluirá también, entre otras obras, la mejora de la dotación de saneamiento y drenaje, la renovación del pavimento con terrazo. También se va a mejorar el mobiliario urbano con la colocación de bancos de madera y de hormigón en los ámbitos de la biblioteca y de la nueva balconada, y el plazo de ejecución de toda esta actuación es de 5 meses.
Y Roberto Verino ingresa oficialmente en la Real Academia Gallega de Bellas Artes el próximo 18 de junio. Su ingreso coincide con su 40 aniversario haciendo moda desde la provincia de Orense. Escuchas Mediodía COPE con Pilar García Muñiz.